Esta carta a Timoteo en el capítulo 3, vamos a encontrar cosas tan interesantes. Saber que esto lo escribió el apóstol Pablo hace casi 2000 años. Y algunas personas piensan que, uy, la Biblia cómo estará de desactualizada desde hace 2000 años. Pero miremos y sorprendámonos de cómo la palabra de Dios nos demuestra que vino por inspiración de Dios y no por el hombre. Miren lo que dice en el versículo 1 y siguientes del capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Empieza el apóstol por decirle a Timoteo, vendrán tiempos peligrosos, los últimos tiempos. Si la Biblia la hubiera escrito un hombre, ¿sabe qué hubiera escrito para estos tiempos? El hombre, con su gran intelecto y con su gran capacidad humanística y su gran educación y el desarrollo de la ciencia, formará de la tierra un paraíso del cual siempre soñaron los primeros humanos en tener, un paraíso de paz, de amor, de poseer todas las cosas, de abundancia en comidas, todo lo más maravilloso que puedas pensar. ¿Y eso tenemos? Tenemos un caos y tenemos grandes problemas. Por eso, bajo inspiración divina, el apóstol le dice a Timoteo, los últimos tiempos serán tiempos peligrosos. Verso 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Habrá narcisos y habrá narcisismo por todo lado. Si alguien tiene el nombre Narciso, pues no me refiero al nombre, me refiero a lo que representa esta corriente. Narciso fue un griego que se amó tanto que murió contemplándose él mismo en la corriente de un río muy transparente. Murió ahí diciendo tanta belleza. Eso fue lo que, contemplándose él mismo. Pero este narcisismo no solo lleva a los hombres a amarse a sí mismos, sino les lleva a ser intolerables, implacables, amadores solo de ellos. ¿Ustedes creen que hoy no hay narcisismo en nuestra sociedad? Vayan a los gimnasios. Ya trabajando, aeróbicos, saltando y cruzan por el espejo y se inflan. Esa belleza. Tarde o temprano se les va a escurrir esos músculos. ¿Y cómo se van a soplar cuando sacan aquí y se les sale la barriga? O sea, va a ser difícil aquel que vive amando su cuerpo, pensándose estrella, lo mejor. Producto de ese narcisismo ha sido el antisemitismo contra el pueblo hebreo, la guerra de razas, la discriminación racial, la discriminación religiosa, las guerras religiosas, los conflictos de Bosnia y Herzegovina y todos estos tan terribles han sido por eso. Los conflictos hoy del Líbano y de Israel. Y para no ir tan lejos, la brutalidad de ese narcisismo representado en nuestro país, masacrando jóvenes soldados, jóvenes guerrilleros, escuadrones de limpieza social que acaban con los indigentes. ¿Y cuántas formas de ese narcisismo expresado? Hay personas en los negocios que su deseo en su corazón es que todos sus competidores se murieran y que nadie más existiera. Dice, ojalá se murieran todos y quedara yo con mi negocio. Y se le pregunta, ¿y a quién le vendería? Y dice, ay, sí, ¿verdad? Pero el deseo en su corazón es sobresalir él, aunque los demás todos mueran. Déjenme decirles algo, estamos en tiempos donde esto tiene su mayor expresión, el narcisismo. Amor por ti mismo. No te importa nadie más. Ese narcisismo se siente en el hogar. Llega el cabeza de hogar y llegó el jefe. Hasta la perra corre al patio, todo el mundo se esconde. Llegó el cacique. Mucho cacique y poco indio, ¿no? Mucho jefe y poco personal con el overol. Se nota en todo lugar esto que se escribió aquí. Amadores de sí mismos, avaros. El costal del avaro nunca se llena. Nunca. Es como el que echa a un río. El único avaro que vemos que cambia es aquel que Jesucristo transforma. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Pequeñito, pero tremendo para tumbar a los otros con usura. Pero el Señor lo ve ahí encaramado en un árbol y le dice, Zaqueo, voy a ir a comer en tu casa. Se baja rápido, recibe al Señor en su casa, le conoce como Salvador y Señor de su vida y su reacción es la de devolver hasta 4 veces a los que defraudó. Pero de los avaros que no son tratados por el Señor, aquel que dice, cuando tenga 20 millones, estaré satisfecho. Los tiene, inmediatamente dice, qué bruto soy, ¿por qué no pedí 40? Completa los 40 y sigue. Su corazón sigue deseando. Algunos dicen, es por la inflación y la corrección monetaria. Dicen, no, no es por eso. Es porque su corazón está lleno de avaricia y nunca completará. Estará este tiempo lleno de vanagloriosos. El original dice que será una generación, una parranda de levantados que se creerán como la mamá de Tarzán. ¿Será que no existe hoy esa clase de gente? Gente que surgió del negocio de la droga, gente que surgió de negocios ilícitos y que hoy se creen los amos y señores de todo. También habla aquí de soberbios y esta palabra expresa de una intemperancia, de un orgullo. Y parte de esta soberbia la ha creado el sistema de estudio, especialmente en el área de la filosofía que enseña al hombre a pensar que soy yo y solo existo y estoy aquí porque sí. Y les hace soberbios. La palabra siguiente es blasfemos, personas que no tienen temor de hablar contra Dios, contra las cosas de Él, y aún hablan cosas infladas de lo que no saben ni conocen. El mundo está lleno de blasfemos. Palabra siguiente, desobedientes a los padres. Menos mal que esta todavía no se cumple. ¿Están de acuerdo o no? Yo creo que esta es la que más se nota en nuestros tiempos. En la antigüedad un padre ni aguantaba una mala mirada, menos que le frunciera un hombro o que le hiciera mala cara. Y hoy, ¿qué hace el adolescente y qué hace el hijo con el papá, la mamá? Lo desafía, es rebelde. ¿Y qué hace el niño pequeño? Pobres padres, hay unos niños que hasta en el ex se les revuelcan en el piso porque no les dan algo. A uno le dan deseos de decir, mira señora, déjeme un momentico y présteme esa cucharita, esa varita, y déjeme unos segunditos con ese muchachito. El Señor dice en su palabra que usemos la varita de la corrección, no vaya a usar un palo de escoba. Habla de una varita y que se la ponga donde Dios le dio unas almohaditas que siempre lo echan para adelante. Lo corrigen. Ese es el lugar. Pero no intente hacer eso con su hijo adolescente, porque el que va a resultar variado es otro. Hay un tiempo para la corrección. Y corrige al niño mientras hay ese tiempo. Después trátalo con sabiduría, ya no con su varazo en el rabo. Bíblico. Algunos dirán, no, el pastor no ha leído psicología. Les dicen los psicólogos y los sociólogos que donde le pegue un varazo al niño le crea grandes traumas para toda la vida. Olvídense, están locos. Esos sociólogos y esos psicólogos terminan todos locos. Y filósofos. Terminan todos bien deschavetados. Póngale cuidado a ellos. Para que también terminen las mismas situaciones. La palabra del Señor muestra la corrección a los hijos en temprana edad. Hijos desobedientes, y nadie les enseña a ser desobedientes, como que nacen desobedientes. La Escritura misma lo enseña, la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la varita de la corrección la alejará de él. Algunos padres influenciados por doctrinas erróneas cristianas creen que su hijo está endemoniado. Se porta es como un demonio, no que sea un demonio. Y yo le digo a esos padres, pero mira, resulta que he comprobado que esos demonios, ¿cómo le temen a la varita? Ponga en práctica la varita, verá que su hijo deja de actuar como un demonio. Ellos piensan que están endemoniados, pero lo que son es rebeldes, desobedientes. La Escritura habla de la corrección en muchos textos. También dice claramente que el padre que no corrige a su hijo no lo ama. El que lo ama, lo corrige. Desobediencia a los padres. Ningún hijo está aplicando hoy el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Ya sabes por qué se están muriendo tantos jóvenes? Entran 200 jóvenes por un anciano, 1,000 jóvenes y muere un anciano. La proporción de muerte de jóvenes es mucha, porque la palabra del Señor no falla. No honre a tu padre ni a tu madre, ¿y cuánto vas a vivir? Poco. Es lo que la Escritura nos dice. También vemos aquí otra palabra: ingratos. aplicado también hacia la familia. Las personas tienen mucha ingratitud. Los padres dedican su vida a sus hijos y después sus hijos creen que ellos son estorbo. Y cuando ya viven muchos años, le dicen: Satanito, Satanita, mire a ver, se le pegó el reloj. Mire a ver cuándo es que va a morir. Se está gastando todo lo que consiguió y ¿qué nos va a dejar? Ningún padre está obligado a conseguir nada para sus hijos. Que estos mismos flojos trabajen, consigan, tengan algo. Y ningún padre está obligado a atesorar nada para sus hijos. Y lo que tenga, véndalo, disfrútalo, tú lo conseguiste. Y que ellos, si quieren algo, pues que lo consigan y que trabajen. Que no sean sinvergüenzas. Aunque haya por aquí algunos hijos que me quieran apedrear, ¿no? Pero esa es la verdad. Ellos son los que deben proveer para sus padres en su vejez. Ellos sí están obligados para sostener a sus padres y no sus padres a sostener ya en su edad adulta a sus hijos. Pero son ingratos. El padre gasta toda su juventud y vida y fortuna en ellos y ellos se temen. Deme, o si no, ¿para qué me hicieron? Deme, y quiero, y si no, ¿para qué me hicieron? Y después que se envejece y se comen todo y se envejecen los padres, los echan en un ancianato. Y ni los visitan. Hablo de personas que podrían tener posibilidad de tenerlos bien en su lugar. Si la posibilidad no es así, recomiendo que se les mande allá porque muchas veces allí estarían mejor que con ustedes mismos según las posibilidades. Entonces todo tiene su lugar. Pero hablo hacia personas que tienen las posibilidades de tener a sus padres bien en sus casas. Que no trabajan, que tienen una renta, que tienen la forma de incluso pagar a alguien para cuidar a sus padres. Ingratitud, se notan, ingratitud. También dice aquí, hay otra, dice desobedientes a los padres, ingratos e impíos, la impiedad. Los pies que se apresuran al mal. Hacer las cosas que no convienen. El verso 3 comienza con esta palabra, sin afecto natural. Esto también habla hacia la familia. El padre no quiere al hijo, el hijo no quiere al padre, el esposo y la esposa que según el plan de Dios deberían ser ayuda idónea y soporte mutuo el uno al otro, entonces viven bajo el mismo techo pero en camas separadas. Y si allá usted hable sus cosas, decida sus cosas, si te he visto no me acuerdo, ahí sigamos por puras apariencias, no más. Y los hijos, como fueron criados en un ambiente en el cual por el deseo de tener más cosas y vivir mejor y comprar el televisor más grande y el mejor carro, ambos tuvieron que trabajar y los criaron fueron personas extrañas. Así fue la vida de un hijo. Toda la mañana en el colegio, toda la tarde lo mantuvo el televisor y en la noche llegaron sus padres cansados y ni siquiera les dijeron cómo les fue. Y por eso, la mayoría de drogadictos, pandilleros y personas que están resentidas afuera, les pregunta a uno, ¿y por qué vino a parar en esto? ¿Sabe cuál es la primera cosa que te dicen? Mis padres no me brindaron ni esto de amor. Eso es lo primero que le dicen. Mis padres no me brindaron nada, nada de amor. Entonces, Hay que mirar estas cosas. Es posible que tengas tus hijos pequeños todavía. Es posible que ni siquiera se haya casado, pero se piensa casar. Algo ocurrió en este tiempo, y es a nivel mundial. Los padres se cansaron de vigilar la vida de sus hijos, porque se dieron cuenta que cada vez que les decían algo que no hicieran para favorecerles a ellos, se declaraban enemigos de sus padres. Papá, quiero ir con unos amigos a una discoteca. Le dijo, no es bueno, hija, a una hija de 12, 11 años. No es bueno, el ambiente allá no es sano, droga, alcohol, sexo, todo. No es bueno, dice, de aquí en adelante no es mi amiga, mamá. No más. No me ama, si me amara me daría plata y me empujaría allí porque eso es lo que mi corazón quiere. No más. Y enemigos. Entonces los padres se dieron cuenta que más que trataban de hacer bien a sus hijos, eran como criar cuervos para sacarle los ojos. Enemigos. Y cuídenlos, y los padres amargados, y cuídenlos aquí, los atajaban en un lado y se les iban como cabras locas por otro lado, y les ponían algo y se les escapaban por otro lado. Ya se dieron, se entregaron. Realmente le dijeron al adolescente, mira, es tu vida, si se quiere volar la cabeza con droga, si quiere sufrir las consecuencias de sexo, si quiere matarse, mátese, no me importa, ya me cansé. Y les dijeron, ahí les abro una cuenta en el banco, saque su dinero y a mí solo hábleme cuando necesite algo. Me manda por carta o me avisa o me llama y me dice para consignarle ahí. Eso hicieron. ¿Y qué es el resultado de esos adolescentes? ¿Será que sí están contentos? ¿No? Están amargados, están resentidos. Y les pregunta uno, ¿y por qué? Y encuentra unos que dicen, porque mi papá me cuida y se mete en todas las cosas, y mi mamá igual, mi familia, y los aborrezco y estoy amargado y me voy a ir. Y encuentra uno otros, los que tomaron el otro lugar, y dicen, nos dieron todo, incluso si les pidiéramos un viaje a la luna, pues nos mandaban, si fuera posible, a Hawái, pero nada de eso nos llenó. A nosotros no nos importaba lo material, nos importaba su cariño, su amor, el que ellos estuvieran ahí cuando más los necesitamos. Los odiamos. Y estos adolescentes, tanto los unos como los otros, son como palos secos, sin afecto natural. Son como entes que ni para adelante ni para atrás, solo esperan en su vida como vivirla y morirse nomás, pero no se les nota ninguna reacción, y de eso está lleno el mundo, de gente sin afecto natural. Y nunca se había pensado en estas cosas, nunca, pero se escribieron y están ocurriendo, están en medio de nosotros. ¿Cuál es la otra palabra? Implacables. Semanalmente recibo llamadas de padres que piensan que sus adolescentes están poseídos por demonios. Algunos sí, otros no. Algunos sí. Mira, cuando tu hijo le diga, mamá o papá, cuando tú lees la Biblia me provoca ir y rompérsela, o le diga, papá, cuando tú oras, pero ellos dicen, cuando oras así como Señor bendiga este alimento, amén, eso no les da rabia. Pero cuando oras invocando la sangre de Cristo con tu corazón, con una oración que no quedó aquí, sino que fue al tercer cielo, al paraíso de Dios, ellos dicen, papá, me dan ganas como de pararme a su cuello y estrangularlo. Esas son señales que tu adolescente está poseído por un demonio. Que tu hijo. ¿Y cuándo pudo venir ese demonio a su vida? Cuando en el bachillerato jugaban con cositas del ocultismo. Y muchos de ellos, pregúntenles cuál no ha jugado. Y desde entonces ellos sintieron algo que les acompaña en su vida. Y claro, hay unos padres completamente desesperados. ¿Y cómo no van a estar cuando su hijo, todo lo que dice son mentiras y todo lo que hace son maldades? Y ese mismo hijo dice, yo quiero no mentir, pero apenas propongo no mentir, lo primero que hago es mentir, hacer cosas contrarias. Ahora no vaya al extremo, no vaya a haber demonios ahora por todo lado. Pero de todas maneras les digo esto, y se lo digo en el balance y en el amor del Señor. Algunos cristianos hoy me dicen, Héctor, pero en el tiempo de Cristo, ¿cómo había de poseídos de demonios y por qué hoy no hay? Hoy hay muchos más. Me atrevo a decir que casi todos son los mundanos, en una gran mayoría todos endemoniados y unos pocos no, y por eso es que no se nota mucho. Porque han tomado mucha ventaja. Y póngale las manos a alguien y clame la sangre de Cristo, verá que se va a dar cuenta que si está endemoniado cambia de voz, empieza a convulsionar y se manifiesta. Y es una linda posibilidad para que tú clames la autoridad de Cristo y esa persona sea libre, aunque quiera o no quiera, será libre. Incluso los amadores, los jóvenes que hoy se meten aquí en Villavicencio hay un lugar donde se meten cientos de jóvenes a hacer prácticas satánicas y ellos aman a Satanás, lo aman. Y aunque sean esos mismos amadores de Satanás que confiesan abiertamente que lo aman con todo su corazón, quieran o no quieran, el Señor los libra. Los libra. Aún a ellos. Y es bueno que ojalá nosotros no nos entreguemos y dejemos de luchar por nuestros jóvenes. Aquí habla también de calumniadores. Quitar la honra, el buen nombre a otra persona. Muy normal la palabra chismoso. Pero los chismosos y chismosas dicen, yo no soy chismoso, yo soy comunicativo. Comunicativa, pienso en alta voz. Y aún en la vida cristiana se disfraza ese chisme como motivo de oración. Hermanos, aquí en la reunión de oración, yo no quiero ser chismoso, pero hay un rumor que no me consta, pero fulano de tal le dijo a fulana de tal, pero lo expongo como motivo de oración. Le mete un brochazo cristiano a su chisme y cree que con eso ya lo arregló. Eso es pura calumnia y puro chisme. Había una señora que era conocida por chismosa en una congregación. Siempre tenía que encontrar algo. Hermano, esa camisa está muy mundana. Muchos colores, muchos hilos. La Biblia dice que no use camisas de muchos hilos. Hermano, esa corbata está muy, muy mundana, muy profana. Hermano, ese vestido, ese chole, ese pantalón, hermano, ese pelo. Al fin ya Sansón, hermano, le dice, hermana, a usted también le sobra algo. Y dice, a ver, córteme lo que sea, ahí está la tijera. Se cargaba una tijera. Y le dice, pues, saque la lengua a mi hermano. La calumnia, el chisme. Estos son muy dañinos en medio de una congregación. Y aquí habla es de señales de los últimos tiempos que viviremos, no frutos de los creyentes. También dice aquí intemperantes, personas que no tendrán dominio propio
del mundo. Cuando entran los estudiantes a los colegios, les entregan un paquete de preservativos y los deben llevar. Y muy pronto, aquí en el país ya hay varios colegios, especialmente los oficiales, que entregan esto. Porque, según ellos y la filosofía, la enseñanza que han dado los sociólogos es que si tiene sed, tómese una Coca-Cola, si tiene hambre, cómase una hamburguesa, y si tiene deseos sexuales, pues arranque y hágalo. Eso es lo que los sociólogos y los psicólogos recomiendan. Y además son más corrompidos, porque van aún a decir que depende de tu relatividad en todo, que no es pecado, que es solamente una pequeña desviación, y que todo el mundo puede tener desviación. Que no vayas a llamar eso pecado, sino que es una desviación, un gusto diferente. Y estos son los que están educando a nuestros jóvenes. De ahí todo lo que tenemos. Crueles. Si habla de crueldad, habla de lo que puede hacer un hombre ajeno a Dios. Creo que los chimpancés pudieran hablar, ellos serían los primeros en debatir la teoría de la evolución. Porque tienen razones. Ellos dirían, ¿dónde se ha visto un chimpancé secuestrando a otro por el solo hecho de que quiere plata? Sin importarle las otras micas y los micos y los conicos. ¿Dónde ha visto una chimpancé gastando todo el día haciendo aeróbicos y no ocupándose en sus oficios? Tendrían muchas razones. ¿Dónde ha visto un chimpancé poniéndole malla a su palma de coco para que los otros no coman? La envidia, el egoísmo, la crueldad. ¿Y dónde se ha visto un chimpancé armando explosivos, minas, quiebrapatas y todo esto para que gozarse y decir, viéndolos masacrados y destrozados, y decir, ¡oh, oh, oh, oh! ¿Ha visto un chimpancé gozándose de eso? No lo hemos visto, ni lo veremos. En conclusión, ellos dirían, bueno, que algunos se parezcan a nosotros, pues tienen razón. Pero que nosotros seamos lo mismo que esas bestias humanas, lejos están y bien chiflados que están de pensar eso. Pero mira lo que describe y está describiendo al hombre aquí. Habla también de aborrecedores de lo bueno. Camine, vamos a... Hoy le tengo un super programa. Y le dice, ¿cuál? Dice, no, vamos a Gatilla Calvario a tener un estudio bíblico. Camine, traiga su Biblia. ¿Qué le dice su amigo mundano? Dice, este sí se chifló. ¿Quién va a disfrutar estudiando la Biblia? ¿Quién va a gastar tiempo estudiando la Biblia? Camino a lo bueno. ¿Y qué llama el bueno? Camino y nos fumamos unos bazucos. Eso llama bueno. Quemar su cerebro. Camino y nos tomamos unas leonas, unas bavarias. Eso sí es lo bueno. Cada vaso de cerveza le quema 12 millones de células cerebrales. Por eso es que hay tanto bruto en Colombia. Este país debía producir genios y tiene la capacidad para tener, pero ¿cuáles son las grandes empresas más productivas y de mayores dividendos? Bavaria, Leona y todo lo que le meten cerveza, hay borrachos para consumo interno y para exportación a todos los países del mundo. Y todavía quedan. Pero hay una propaganda que dice, donde hay un colombiano, hay un borracho. ¿No es que dice así? Y se enorgullecen de poner eso. Y se han visto las propagandas, los ven contentos y saliendo. ¿Por qué no van al hospital y muestran los que están sin hígado, con cirrosis y muertos ahí por el alcohol? ¿Por qué no los muestran a ellos en sus propagandas? Eso no los pone. Pero mira, aborrecedores de lo bueno. Verso 4, traidores, personas que cambian como el camaleón, cambian de color. Ay, hermanita, venga, ¿cómo estábamos pensando en ti? Tú eras el motivo de oración esta semana. Mentiras, que oración era el motivo de chisme en la mesa de la hermana, y ese era el motivo de oración. Traidores en todo aspecto, el mundo lleno de traidores, impetuosos, habla de ser engreídos, orgullosos, infatuados, aquellas personas que siempre están diciendo, ay, no le dije a papá que me recogiera en el helicóptero hacia el frente. Ay, la limusina, ¿quién la tendrá? Ay, ahorita, ¿quién me puede? Siempre están pensando en eso. Mi Toyota burbuja, la flotilla de Toyotas burbujas, ¿dónde están todas ahorita? No tienen una bicicleta. Pero si habla grandes cosas. En cambio, el que tiene no necesita decir eso. Esa es esta generación de personas. Dice aquí, amadores de los deleites más que de Dios. Y habla de los deleites que se oponen a Dios, que van en contra de la voluntad de Dios. Porque el cristiano Dios lo llamó no para ser un amargado, sino para que disfrutar una vida real y total en todo aspecto, no un libertino, sino un ser libre. Mira lo que dice el Salmo 16. Yo creo que lo han leído muchas veces, pero acompáñenme por un momento. Libro de los Salmos, en el Salmo 16. Tú podrás buscar plenitud en mucho lugar, pero en el verso 11 de los Salmos, del Salmo 16, dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Lo que tú estés pensando de deleites en esta vida no es ni un aperitivo ni un pasabocas comparado con el verdadero deleite y las delicias que hay a la diestra de nuestro Dios. Verso 5 dice que tendrán apariencia de piedad. Está hablando que estas personas tendrán una forma exterior religiosa, pero no tendrán realidad con Dios. Y casi esta escritura está hablando de personas que creen que son cristianos porque se levantaron en una cuna cristiana. Puede que la cuna sí fuera cristiana, pero ahí va creciendo el mismo demonio, ¿no? Dicen, bueno, ¿tú por qué eres creyente? Dicen, no, es que mi mamá es creyente, y mi papá, y me llevaron a la escuela dominical, pero lo que tenemos es apenas un religioso que tiene apariencia de religión, pero no tiene una realidad personal con Cristo. Y dice aquí, tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Meditando en esta parte, terminamos nuestro estudio. A estos evita, no estés con ellos. El apóstol Pablo nos escribe diciendo, os he dicho, hermanos, que no os juntéis con ningún fornicario, adúltero, ladrón, avaro, etcétera. Pero os digo que si mirarais los del mundo, tendríais que salir de este mundo. El apóstol Pablo dice, este mundo está lleno de ellos. Pero os he dicho más bien que no os juntéis ni comáis con ellos, aquellos que llamándose hermanos, que llamándose creyentes, vivan desordenadamente. Y es necesario que la misma iglesia haga esa selección. Te ves como oveja, hablas como oveja, te echaste desodorante de oveja, pero se le olvidó cubrirse los cuernos, se le olvidó la cachucha, el sombrero. El cristiano debe discernir, y el apóstol Pablo, la autoridad del Señor, nos dice que es trabajo nuestro no juntarnos con estas personas. La iglesia sería diferente si los cristianos asumieran posiciones radicales para el Señor, diciéndole al creyente falso, tu compañía me es nociva para mi vida espiritual. Prefiero que no se me acerque. ¿Tú le has dicho eso a alguien? ¿No? ¿Por qué no se lo ha dicho? Nos manda la palabra a ustedes. Algunos que me dirían, no se lo ha dicho, porque él se devuelve y me dice, mira, un burro hablando de orejas. Ojalá no sea esa la razón. Pero ojalá tu vida sea verdadera en el Señor, que tú puedas decir, he hecho pacto con el Señor y en mis convicciones soy radical. Y el que esté con el Señor es mi amigo, y el que no está con el Señor y sus preceptos no es mi amigo. Pero los cristianos se han vuelto muy ecuménicos. Hay algunos que están orando hasta por la salvación del diablo. ¿Sabes cómo sería de bueno Satanás que se arrepintiera y se convirtiera y viniera aquí a compartir con nosotros? Muy ecuménico. Pero es necesario asumir posiciones radicales. en el Señor. Y ojalá el Señor nos ayude a hacerlo. Vamos a orar.